El menú del día en M24.
El plato principal.
La entrevista.
El grupo de trabajo interinstitucional en vigilancia genómica de SARS-CoV-2 confirmó el pasado sábado 17 de julio la detección por primera vez en el país de las variantes Delta de la India y la variante Beta de Sudáfrica, y también detectó por segunda vez casos de la variante Alfa, la británica, y Lambda, la andina.
Los resultados surgen de la secuenciación genómica realizada sobre 65 muestras de personas con COVID-19 que viajaron al exterior y regresaron al país entre el 25 de junio y el 15 de julio. Del total, 26 muestras se identificaron como Delta, 14 son Beta, 2 Alfa y una Lambda. Las 22 muestras restantes corresponden a la variante Gamma, la P1, que es la que predomina en nuestro país.
Bueno, vamos a conversar a partir de este momento con Álvaro Fajardo, virólogo del Laboratorio de Evolución Experimental de Virus del Instituto Pasteur de Montevideo y de la Facultad de Ciencias. Además, él integra el grupo de trabajo interinstitucional en vigilancia de SARS-CoV-2.
Fajardo, bienvenido, gracias por la comunicación.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Muy bien.
Fajardo, en el comunicado que ustedes emitieron, aseguran que la variante Delta es más transmisible que las demás, entre un 60 y un 80%. ¿Esto significaría que pueda darse, digamos, un aumento de casos en el país?
Sí, efectivamente, es una variante que es más transmisible, que tiene la capacidad de infectar a nuestras células con mayor eficiencia. Eso hace que genere cargas virales más altas y por periodos de tiempo más largos. Entonces, eso implica que una persona que se infecta pueda estar en periodo de contagiosidad, de dispersar el virus por mayor tiempo. Y eso está mostrándose a nivel mundial en distintos países donde ingresa la variante Delta, rápidamente se aumenta el número de casos. La diferencia puede estar entre si el país tiene altas tasas de vacunación o tiene bajas tasas de vacunación, para ver cuál es el impacto de ese aumento de casos en la gravedad de los pacientes.
¿Y cómo agarra Uruguay en este aspecto entonces?
Bueno, Uruguay lo agarra muy bien parado. Básicamente estamos en un 52%, por lo último que miré, de personas con dos dosis y 15 días, es decir, personas que han completado la pauta de vacunación. En países que tienen esos perfiles de vacunación, lo que se ve es que hay un aumento de casos muy marcado, incluso en países de Europa como Reino Unido, Holanda, España, que tienen aumentos muy marcados en el número de casos, pero las hospitalizaciones y sobre todo las muertes no siguen esa tendencia, porque justamente hay la gran mayoría de las personas, son más o menos 50%, estarán en ese entorno de personas vacunadas. Tienen la inmunidad, es decir, que tienen el escudo necesario para protegerse contra los casos graves y la posibilidad de morir por la infección por este virus.
Fajardo, ustedes le llaman estrategia de Tetris al testeo, rastreo y aislamiento, algo que evita la expansión del virus, ¿no? Esto se aplicó con las variantes Alfa y Lambda, pero ¿qué hay de la Delta? ¿Está contenida también o cabe la posibilidad de que ya circule de forma comunitaria como la P1, por ejemplo?
Bueno, lo que se hace es, se toma un muestreo, en este caso, considerando que fueron las vacaciones de julio y que vino mucha gente desde el exterior, donde pueden circular otras variantes, se toman muestras positivas de esos viajeros y se analiza mediante estrategias de PCRs específicas primero y secuenciación genómica después, para evaluar cuáles son las variantes que generaron esos casos. Eso se hace con el objetivo de poder contener un posible foco antes que se disperse. Es decir, una persona vino con síntomas del exterior o está en el periodo de incubación, se aísla, se toma esa muestra positiva, se evalúa cuál es la variante que es responsable de esa infección, y en caso de que sea una de estas variantes, se toma todavía mayor precaución de que tome las medidas de aislamiento estricto para que no se disperse ese virus, porque básicamente la dispersión de Delta implicaría un rebote de alguna manera en el aumento de casos, en la tendencia que estamos viendo hasta ahora, que es la disminución de casos, de muertes, de personas en CTI. podría llegar a haber un rebote a partir de la entrada y la dispersión de la delta. Bueno, la entrada la identificamos. Hay que intentar que no se disemine, y de esa manera la estrategia que se utiliza de secuenciación genómica temprana tiene ese impacto de intentar contener a esas personas potencialmente infectadas con delta, de que no la siguen distribuyendo la población.
Ahora, muchas de estas personas que viajaron al exterior son menores de edad, son niños o adolescentes. ¿Qué pasa con los niños que no están vacunados, por ejemplo, con estas variantes?
Bueno, para ser más general todavía, el principal riesgo de la variante delta es para las personas no vacunadas. Uh-huh. Hay reportes en Escocia, por ejemplo, que indican que hay el doble de riesgo de hospitalización en personas no vacunadas. Dentro de ese grupo tenemos a los niños y a los adolescentes, que hasta el momento, incluso los adolescentes, por más que se está aplicando la vacuna, no han completado esta pauta completa con 2 dosis y 15 días. Bueno, y los menores de 12 años todavía no hay vacunas habilitadas para ellos. Entonces, sin dudas que son dos grupos etarios que son en este momento mirados con mayor atención, porque son los que están no inmunizados en mayor medida en este momento. Entonces, lo importante en este momento es considerar que las vacunas siguen siendo altamente efectivas para evitar la enfermedad severa y la mortalidad, cualquiera sea la vacuna que nos refiramos. Entonces, el objetivo debería ser de inocular a la mayor cantidad de personas posible para que estas poblaciones más susceptibles, porque todavía no fueron vacunadas, estén protegidas por todo el resto de la comunidad.
¿Qué va a pasar, Fajardo, con la variante P1, que es la predominante en la actualidad? Por ejemplo, ¿conviven las dos variantes, o sea, la Delta y la P1, o termina, por ejemplo, una siendo más fuerte que la otra? ¿Cómo es el mecanismo? Y a esto le sumo la consulta de si se puede uno contagiar de dos tipos de variantes distintas al mismo tiempo.
Ahí está. Bueno, es una interrogante que tenemos. Hay varias interrogantes en este momento, porque Uruguay tiene altas tasas de vacunación, pero principalmente con una vacuna como Sinovac, que no hay muchos reportes a nivel mundial de cuál es el nivel de protección contra la variante Delta, porque básicamente los estudios se realizan, o las vacunas que se inoculan en el hemisferio norte son AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, y no Sinovac, que se aplica principalmente en el hemisferio sur o en el sudeste asiático. Otra particularidad que tiene Uruguay es que es un país con prácticamente 100% de circulación de la variante P1. Entonces hay que ver cómo conviven esas dos variantes y cuál le gana a cuál, de alguna manera. Lo que es esperable por los niveles de transmisibilidad que tienen, hay reportes que indicarían que la variante Delta es un 50-60% más transmisible que la P1, que la gama. Entonces, sería esperable que en una competencia entre ambas predomine la Delta. Y eventualmente pueden darse reinfecciones. Eso es una de las particularidades que tienen las variantes de preocupación, sea principalmente Beta, Gamma y Delta, que son la sudafricana, la brasilera y la india. Tienen mutaciones que le permiten eludir parcialmente la neutralización por anticuerpos. Eso quiere decir que personas que están vacunadas o que fueron infectadas previamente, los anticuerpos neutralizantes que generan pueden no ser tan efectivos para impedir la infección por este virus, por ejemplo, contra el Delta. La cuestión es que eso puede repercutir en las infecciones sintomáticas y en la enfermedad leve. De ninguna manera tendemos a pensar, por los datos epidemiológicos que hay al respecto en países vacunados con Sinovac, que no debería haber un movimiento en la aguja en el aumento de hospitalizaciones y de muertes. Esto principalmente hay estudios en Tailandia, en Filipinas, en Indonesia, en Singapur, en países del sudeste asiático, que en gran parte de ellos hay un aumento exponencial y números muy altos de casos, récord en este momento, y donde se está viendo que, por ejemplo, personal de salud infectado con la variante Delta puede infectarse, lógicamente, pero en general son asintomáticos o tienen síntomas leves, y en muy contados casos puede dar lugar a casos graves y muerte. Entonces, tenderíamos a pensar que la dispersión de Delta en Uruguay va a tener un efecto en el aumento de casos, pero no en la mortalidad y en los casos graves.
Fajardo, hablando de la eficacia de las vacunas, ¿no? Según un estudio en Chile, la inmunización de la vacuna CoronaVac duraría unos 6 meses. ¿Esto está confirmado? ¿Esto es así? ¿Nos van a revacunar a los 6 meses? Y por otra parte, no me quedó muy claro el tema de la vacunación en niños. ¿Está estudio? ¿Cuándo comenzaría esto?
Bueno, sí, hay varios reportes a nivel de estudios in vitro, como este que comentabas en Chile, o hay otro en Tailandia, que básicamente lo que buscan es el nivel de anticuerpos neutralizantes que generamos por medio de la vacunación con Sinovac. Los anticuerpos neutralizantes van a actuar principalmente en lo que es evitar los contagios y la enfermedad leve. Entonces, hablar de que la inmunidad dura tanto tiempo basado en un estudio que solo mide anticuerpos neutralizantes es una simplificación que no es del todo correcta. Para un cuadro grave, en un cuadro grave no van a estar actuando tanto los anticuerpos neutralizantes, sino otros soldados que vamos a generar por medio de la vacunación, que son otro tipo de células T, por ejemplo, que no están contemplados en estos estudios. Entonces, la inmunidad a largo plazo, en términos de todos los componentes específicos que generamos por medio de una vacunación, no la conocemos. Lo que sí sabemos es que los títulos de niveles los niveles de anticuerpos neutralizantes pueden disminuir a lo largo del tiempo, y es lo esperable. Lo que hace que eventualmente, cuando nos infectemos, esos niveles aumenten rápidamente y puedan contrarrestar un caso grave, y es por eso que las vacunas siguen siendo efectivas para contrarrestar casos graves y muertes. Y por otra parte, lo que me comentaba de los niños está bajo estudio. Menores de 12 años, básicamente, no es lo mismo un niño de 11 años que uno de 6 meses. Entonces, en algunos ensayos clínicos, por ejemplo, de Pfizer y Moderna, se dividen en tres grupos etarios: de 6 meses a 2 años, de 2 años a 5, de 5 a 11, y se evalúa en cada uno de esos grupos cuál es la dosis y cuántas dosis serían necesarias para llegar a inmunizar a esos niños. Todavía está bajo estudio y todavía es esperable que demoren unos meses más en lograr tener esta respuesta. Lo importante es que, si bien los niños suelen tener cuadros leves, los niños no están exentos, de todas maneras, de tener secuelas post-COVID, como puede ser dolores de cabeza o fatiga o pérdida de olfato y demás, que en algún reporte se ha indicado que hasta uno de cada 12 niños pueden tener secuelas post-COVID. Entonces, es un grupo que, si bien no va a, en caso de infectarse, no hay mayores números de mortalidad, sí pueden tener secuelas, y es por eso que se está intentando avanzar lo más rápidamente posible para lograr tener una vacuna efectiva para ellos.
Fajardo, hablemos del comportamiento de este tipo de virus. Por ejemplo, yo soy una persona que tiene las dos dosis ya de la vacuna. Si yo me infecto ahora y este virus entra y reconoce cierta información que yo tengo de inmunidad, ¿puede generar que, bueno, él capte esa información y mute, varíe y se haga mejor de alguna forma y por ende termine como resultado que sea inmune a las vacunas que se están dando? Esto imaginándolo a nivel global, ¿no? Digamos, pero ¿se puede pasar que estos virus sean completamente inmunes a las vacunas?
Ahí está. Bueno, capaz que la pregunta va por el lado de, ¿puede el virus eventualmente, con población vacunada, lograr estrategias para eludir la vacunación?
Ahí está.
Y evidentemente puede ir, parte de la evolución. El virus va infectando una población que lo va restringiendo de alguna manera y va generando mutaciones para intentar escapar a estas presiones selectivas que le vamos dando, sea por el sistema inmune, sea por vacunación, por antivirales, por lo que sea. Entonces, es esperable que este virus conviva con nosotros por un tiempo más prolongado. No lo vamos a erradicar, eso desde ya. No va a ser posible erradicarlo en el corto tiempo, este virus. Es decir que, básicamente, tenderíamos a pensar que A ver, ¿cuál es la lógica de la vacunación? Inicialmente este virus emergió y ninguno de nosotros teníamos inmunidad generada específica para combatirlo. Tenemos dos formas de generar esa inmunidad. Una que es la peligrosa, que es infectarnos naturalmente. Sabemos que uno o dos de cada 100 personas que se infectaban previo a la vacunación morían y varios más iban a tener secuelas de diversos tipos. Y el atajo que intentamos dar con la vacuna es decirle a nuestro sistema inmune, genera estrategias específicas para combatir a este virus, para que el día de mañana cuando lo veas puedas contrarrestarlo bien. Y básicamente esa es la estrategia que estamos intentando seguir, aumentar la mayor cantidad de población posible con dos dosis de la vacuna que sea para lograr que haya más personas inmunes a casos graves y muertes, y de esa manera ir conteniendo los niveles de circulación de este virus. Es esperable que a futuro surjan nuevas variantes por estos estas restricciones que le damos por parte del sistema inmune de personas vacunadas, por ejemplo, pero por la propia evolución, el virus va mutando y va generando distintas formas de escapar a esas presiones selectivas. Ahora, es poco esperable que surja una variante para la cual las vacunas que nos estamos administrando no sean efectivas para impedir enfermedad grave y muerte. Sí pueden surgir variantes, y lo hacen todo el tiempo, y estas, alfa, beta, gamma, delta, son casos de ellos, pueden surgir variantes que puedan eludir parcialmente los anticuerpos neutralizantes y por lo tanto generar una infección. Pero esas infecciones van a tender a ser asintomáticas o leves, básicamente.
Fajardo, ¿qué se sabe del origen de esta enfermedad? ¿Se ha podido determinar cuál es? ¿Es posible a esta altura conocer cómo se gestó? ¿Y esto ayudaría en algo? ¿En inmunizarnos, bueno, por ejemplo?
Es claro que la emergencia de virus, como lo es este virus, de caso de zoonosis, de virus que circulan en diferentes especies y logran saltar especies para llegar al humano, y se da naturalmente. En el humano circulan en los periodos invernales 4 coronavirus distintos, y capaz que nunca le habíamos dado tanta atención a los mismos porque suelen dar casos leves o asintomáticos. Desde en el siglo XXI ya tenemos el tercer virus zoonótico, el tercer coronavirus que se ha dispersado desde los murciélagos, pasando en un caso por las civetas, en otro caso por los camellos, y en este caso no sabemos cuál sería el huésped o el hospedero intermediario, que la ciencia apuntaría que hay un mamífero que haya sido intermediario para que llegue al humano, todavía no se conoce, y para muchos virus no lo conocemos, no sabemos cómo son las rutas de transmisión desde la naturaleza al humano, pero básicamente para todo virus que uno se imagine, ha surgido de diferentes animales y ha saltado a la población humana, y esos eventos de zoonosis se van dando.
Se dio un evento el fin de semana pasado, que se dio otro evento de este tipo de zoonosis que usted dice en China, donde bueno, falleció una persona por un virus que raro, así lo califican, en referencia a monos, ¿no? Un veterinario fue que falleció en China, y bueno, es algo un poquito lo que explica estos saltos que dan, ¿no? De zoonosis, que bueno, habrá que estar ahí atentos a qué sucede.
Claro, a ver, en la naturaleza están circulando virus que el humano eventualmente al exponerse a ellos puede infectarse y puede generar epidemias. En el último tiempo podemos sacar, por ejemplo, bueno, el VIH sabemos que surgió de primates y llegó al humano. El ébola está permanentemente generando salto de interespecies desde murciélagos, pasando en algunos casos por primates hasta el humano, o directamente en contacto con el murciélago, el humano se infecta y logra dispersarse en esa comunidad determinada en regiones aisladas de África. Vemos todo el tiempo lo que es las enfermedades transmitidas por mosquitos, dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla. Esos virus naturalmente están en ciclos salvajes entre primates y mosquitos, y el humano, hay que pensar que hace 100 años éramos 2.000 millones de personas y hoy somos casi 8.000 millones de personas. El aumento de la población, el aumento de necesidad de deforestar para aumentar los lugares donde podamos vivir, estamos invadiendo terrenos donde hay especies que puedan tener virus, que puedan saltar al humano y generar casos graves en el humano y eventualmente dispersarse. Entonces, estos eventos de zoonosis y de dispersión de virus exóticos inicialmente en la población humana cada vez se van a dar con mayor medida por lo que es la acción del humano a nivel mundial. Y bueno, lo estamos asistiendo, eventualmente puede surgir un nuevo subtipo de gripe que pueda dar una dispersión de gripe pandémica. Uh-huh. Pueden haber muchos virus diferentes que puedan infectar al humano y dispersarse rápidamente, facilitado también por lo que es la globalización. Entonces, no son eventos para nada raros que ocurra este tipo de emergencia, un virus que circulaba en murciélagos y llega al humano. Claro. Cada vez es esperable que ocurran con mayor frecuencia.
Fajardo, ya no nos quedan más tiempo, pero nos gustaría tocar un tema que nos parece importante, porque el sábado cuando se comunicó por parte del Ministerio de la Detección de las Nuevas Variantes, bueno, Gonzalo Moratorio dijo que los recursos para estos estudios lo ponen las instituciones. ¿Cuánta plata se ha volcado ahora el Instituto Pasteur, la UDELAR, para esto? Y después Salinas también habló al respecto y dijo que el gobierno va a comenzar a destinar plata en este sentido. ¿Ya se comunicó con ustedes como para hablar de eso, de presupuesto?
Bueno, si te soy totalmente sincero, estoy por fuera de todo el tema de cómo se manejan los recursos para este tipo de estudios. Lo que es claro es que son estudios que tienen una relevancia muy importante, sobre todo en este escenario que estamos viviendo ahora de aumento exponencial de casos en los países donde entra la variante Delta, y había que tener puesta la lupa en la entrada de personas que vinieran con infección activa desde el exterior para intentar detectar rápidamente la variante Delta y contener esa dispersión. Entonces, son estudios que lógicamente tienen un impacto epidemiológico muy importante y es esperable y bueno, es bienvenido que haya recursos de parte del Estado para llevarlos adelante, porque es un problema sanitario para todo el país.
¿Tendríamos que restringir entonces la entrada de extranjeros y de provenientes del exterior?
Bueno, eso ya escapa a lo que yo pueda interpretar. A ver, básicamente lo que tendríamos que hacer, el foco que se está haciendo es que toda persona que venga del exterior por lo menos se quede unos 7 días aislado. ¿Por qué?
Porque aunque esté vacunado. Aunque esté vacunado.
Bueno, incluso vacunados o no vacunados, porque a ver, incluso las personas que ingresan al país se le está pidiendo un test de PCR positivo. Perfecto. Viene con un PCR,
negativo. Sí, entendemos.
Viene con PCR negativo, perfecto. Pero esa persona puede estar incubando el virus. ¿Qué quiere decir? Que está en un periodo donde el virus no es detectable, claro. Están bajos niveles y todavía no ha aumentado a niveles que puedan ser detectados. Uh-huh. Entonces, lo esperable y lo que se está recomendando es que esas personas se aíslen por 7 días, ahí se hagan otro PCR, si da negativo, ya quedan liberados, pero si da positivo, se contribuyó a que esa persona no estuviera dispersando ese virus en su día a día, y de esa forma, una vez que se dispersa, es muy difícil, a ver, esta variante Delta, una vez que se disperse, va a ser muy difícil contenerla. Por eso es muy importante el momento en el que estamos ahora, donde hay bajos niveles de infectados, y podemos lograr volver a esa estrategia de Tetris, de testear, de rastrear y de aislar a las personas infectadas para contener, como lo hicimos en gran medida a lo largo de todo el año pasado.
Virólogo Álvaro Fajardo, le agradecemos muchísimo estos minutos de comunicación.
Bueno, muchas gracias a ustedes y a la sobre.
Un abrazo.
Buena jornada, chau, chau.
97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.